Radio 5 Todo Noticias. Almería. Informativos de Radio Nacional de España.
Muy buenos días. Varias pateras han llegado este fin de semana a la provincia, aunque se desconoce el número total de inmigrantes que iban a bordo. Lo que sí que se conoce es la posición en la que la almeriense natural de Adra, Carmen Crespo, actual consejera de Agricultura, irá en las listas del PP a las elecciones europeas, la número 2, por lo que su sillón en Bruselas está garantizado. Buena noticia a priori para los intereses de Almería. En deportes, el Almería parece que ya ha empezado la temporada 2024-2025 tras el descenso matemático, primer partido y primera victoria fuera de casa 0-1 contra el Rayo. Mel lleva 2 victorias y 1 empate en 6 partidos. Estos y otros temas se los contaremos hasta las 9 en la sintonía de Radio Nacional de España con Álvaro Guardiola en el control de sonido y con Alejandro Piqueras en el micrófono. Tiempo ahora para ver qué destacan las portadas de los periódicos almerienses en este lunes. El titular en Ideal es: Almería encara una crucial fase para el soterramiento con el inicio del túnel del tren. Las obras de los muros guía ya son visibles con el trabajo de las pantalladoras desde hace un mes. Por su parte, la estación provisional está casi a punto para su puesta en uso en junio. En La Voz de Almería leemos: Almería tendrá una unidad móvil para víctimas de abuso. Estará ubicada cerca de comisaría o de un hospital para atender a mujeres violadas. El Diario de Almería titula: La muralla Maximiano, partidazo del portero rojiblanco para atar un triunfo estéril, aunque satisfactorio. En cuanto al tiempo, este lunes bajarán las temperaturas en la provincia y el viento volverá a hacer acto de presencia en algunas zonas. También hay posibilidad de lluvia. Nos vamos hasta la meta. Ahí está Laura Vila. Buenos días.
Buenos días. Hoy predominarán los cielos nubosos y en el interior se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. En el litoral quedará más despejado por la tarde y ya al final de la jornada quedarán los cielos despejados en toda la provincia. Las temperaturas máximas hoy en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. 27 grados en Almería, 26 en Roquetas de Mar, 25 en Vélez Rubio y 22 en Vallalcal. Hoy vientos de componente oeste flojos a moderados en el interior y atención en el litoral, donde tendremos vientos moderados con rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Miramos ahora las carreteras, donde ponemos especial atención en la A7, parece ser. No sé si hay algún problema, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, confírmalo, buenos días.
Muy buenos días, esto era pendientes de complicaciones en la A7, a su paso por Agua Dulce en dirección Málaga. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la zona.
2 pateras se han visto desembarcar este fin de semana en Genoveses y Cala del Cuervo, en Níjar. Una de ellas tenía más de 20 personas. La Guardia Civil no ha indicado de momento si se han interceptado a estas personas desembarcadas o si han detenido a los responsables de conducir esta embarcación. También otras 48 personas han sido rescatadas de otras embarcaciones este fin de semana y atendidas por voluntarios de Cruz Roja al llegar al puerto de Almería. Eso ha sido durante el fin de semana, pero el viernes los 28 inmigrantes rescatados de una patera que llevaban esperando una semana en la isla de Alborán pudieron ser evacuados hasta el puerto de Almería. Llevaban una semana en esa isla esperando a que el temporal mejorara para poder ser trasladados. Durante esos días fueron atendidos por el personal militar que reside en la isla de Alborán. Una situación, ese traslado de inmigrantes hasta la isla de Alborán, que es muy común en nuestra provincia y por lo que el gobierno ha dado luz verde a la construcción de un refugio de inmigrantes para el que destinarán 1,3 millones de euros. Aparte de eso, poco más se sabe en cuanto a fechas o instalaciones, lo decía Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
Pues efectivamente, hay un proyecto de una inversión de en torno a 1,3 millones de euros y que, bueno, no podría decirle los plazos en estos momentos porque la tramitación lleva su tiempo, la contratación de la instalación, pero bueno, que esperemos que cuanto antes esté al servicio, insisto, de que cuando no haya más remedio que atender porque haya una situación como la que se ha producido en este momento, las condiciones en las que se atienda a las personas necesitadas pues sea la mejor posible, y ese es el único objetivo.
Y volvemos a hablar de genoveses porque en el Congreso de los Diputados el grupo parlamentario de Sumar ha registrado una proposición no de ley en la que pide al Congreso que inste al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para paralizar y revertir la construcción de un hotel de 4 estrellas con 30 habitaciones y piscina a escasos metros de esa playa de genoveses en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. Entienden que es contrario al Parque Natural. Hace unas semanas, precisamente, la Asociación Ecologistas Amigos del Parque solicitaban al TSE esa paralización. Aunque el proyecto hay que decir que cuenta con la autorización ambiental por parte de la Junta, los ecologistas creen que es un peligro para la masificación de una zona virgen donde residen diversas especies protegidas y donde ya hay límite de acceso, por lo que contando con la gente del futuro hotel no podrán entrar casi personas, dice Pilar González de Ecologistas en Acción.
Pues poquísima gente, porque los usuarios del hotel y del restaurante tendrán preferencia. Como es lógico. Sí, quieren hacer un parking también de 70 vehículos en una zona que está ya saturada, que de hecho hay que cortar el acceso a ese camino en verano con una valla. Encima, montar un alojamiento turístico más las plazas de aparcamiento nos parece que no es una cosa menor.
Y el motivo más importante para la paralización para ellos es que si se construye este hotel puede servir de precedente para que se sigan construyendo más y más en una playa virgen como es la de genoveses.
Y eso no se puede, o sea que este es el primero, o sea que en esa línea, en ese camino hay 5 cortijos. Si solicitan el cambio de uso para uno, pueden hacerlo a continuación de los otros 4. O sea, en algunos la Junta de Andalucía les da la autorización y otra no. No sabemos con qué criterio, porque en sus informes no lo vemos justificado.
Almería tendrá este año una unidad móvil de atención durante las 24 horas del día a víctimas de agresiones sexuales. La Consejería de Inclusión Social de la Junta ya ha cerrado el plazo de recepción de ofertas para la adquisición de esta unidad móvil que también tendrán el resto de provincias. Hay un presupuesto de 5 millones de euros para toda Andalucía. Según se explica en el pliego de prescripciones técnicas, esos centros de atención portátiles pueden estar ubicados en las ciudades cerca de un hospital o comisaría policial o también en los pueblos. Contarán con una dotación de dispositivos y recursos con capacidad tecnológica para asistir durante todo el día a víctimas de violencia sexual. Y en Andalucía hay activos en estos momentos 23.300 casos por violencia de género, representan el 28% del total nacional. Teniendo en cuenta eso, el Gobierno de España presentó en Almería una instrucción para endurecer las medidas para salir del sistema de protección conocido como Biogen. Se tendrán que hacer ahora exámenes en profundidad de cada caso. En lo que va de año, 2 menores han muerto en Almería por esas violencias machistas. A esos datos podemos sumarle también que según la última macroencuesta de nuestro país, una de cada dos mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia por razón de sexo, o que según la ONU el 30% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Una medida entonces esa que presentó en Almería el delegado del Gobierno en Andalucía que endurecerá la salida de las mujeres del sistema Biogen. Pedro Fernández.
Cualquier mujer, para dejar de tener cualquiera de las medidas, exige una revisión en profundidad por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y en todo caso esa desconexión se produce de forma paulatina en algunos de los casos cuando hay una complejidad que puede prorrogarse de 6 hasta incluso 12 meses después de que deje de estar vigente la medida contra la violencia de género y evitar posibles lagunas que puedan generar una situación de riesgo o peligro para las mujeres que ya han denunciado su situación.
Hablamos ahora de política. El Partido Popular ya ha confirmado oficialmente su lista para las elecciones europeas y finalmente la almeriense Carmen Crespo, natural de Adra, la actual consejera de Agricultura de la Junta, mejora las previsiones iniciales e irá en el puesto número 2 de esa lista, lo que le asegura al 100% convertirse en eurodiputada. Lo que busca Feijóo con Crespo es una gestora de alto nivel en lo referido al campo y al agua, temas que serán seguramente claves en esta legislatura. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aunque pierde una consejera, ve la decisión con buenos ojos, ya que cree de esta manera defenderán los intereses del campo andaluz en Europa.
Me parece que es la persona más idónea para que trabaje en beneficio del campo español, evidentemente, pero sobre todo y también del campo andaluz, de la ganadería y de los retos de agua que tenemos por delante. Es la persona que la conoce bien y, por tanto, yo me siento muy satisfecho de que esta propuesta de que Alberto Núñez Feijóo haya asumido a una persona de tanta valía como Carmen para un lugar muy destacado en la lista del Parlamento Europeo.
Y dos almerienses, la portavoz del PP andaluz, Maribel Sánchez Torregrosa, y la delegada de la Junta aquí en Almería, Aranzazu Martín, creen que esta noticia también es buena para la provincia de Almería.
Carmen ha demostrado con su aval, con su experiencia y con su trayectoria, su profesionalidad allí donde ha estado, y donde esté Carmen, sin duda, Almería saldrá ganando.
Bueno, como almerienses no, estamos absolutamente orgullosos, porque sin duda alguna ella conoce como nadie los problemas del campo, no solo en Almería, sino toda Andalucía y, por supuesto, en el resto de España.
Y les contamos ahora que 146 almerienses murieron en el campo nazi de Mauthausen y este domingo se les ha rendido homenaje en el monumento hecho en su honor en el Parque de las Almadrabillas junto al cable inglés. Era el aniversario este domingo de la liberación de este campo. Dolores Muñoz es hija del último almeriense que logró salir vivo de ahí, del campo de Mauthausen, y que murió hace 21 años, Antonio Muñoz.
Este monumento, promovido por mi padre, materializa el juramento que se hicieron en el campo con el único objetivo de visibilizar el horror y no olvidar.
En los deportes, el primer partido que la Almería ha jugado oficialmente como equipo de segunda división, los de Mel han conseguido la segunda victoria de la temporada tras ganar 0-1 al Rayo Vallecano en Vallecas. El solitario gol del Choco Lozano tras un grave error de Pepe Echevarría fue suficiente para sumar los 3 puntos nuevamente fuera de casa. Por las sensaciones, parece que la Almería ya ha comenzado la temporada 2024-2025. Esto decía Pepe Mel.
Yo me examino a mí mismo en estos partidos que quedan. Sabía que en los 10 partidos que iba a tener con la Unión Deportiva de Almería era muy difícil conseguir el objetivo, casi imposible. Yo creo mucho en el trabajo que hago, y coger un equipo que en 29 jornadas no ha sido capaz de ganar y en 5 hemos ganado 2 veces, pues me refuerza un poco en lo que hago, ¿no?
El mejor jugador del partido fue el metalmeriense Maximiniano, quien mantuvo la portería cero con varias paradas muy destacadas para completar seguramente una de las mejores actuaciones individuales que hemos visto hasta el momento en la liga. El otro protagonista fue el joven canterano Marcos Peña, que volvió al 11 de Mel para hacer un partido sobresaliente en la medular. Todo el juego del equipo pasó por él. Un equipo al que ha sido complicado, decía Mel, recuperar después del descenso matemático.
No sabes lo difícil que es una semana cuando un equipo ha descendido y tiene que preparar el partido siguiente y entrenar día a día con los futbolistas, con las caras tensionadas. Y tenía miedo a este partido porque el Rayo es un equipo muy intenso, y si no estábamos intensos y si no estábamos metidos en el tema, podíamos salir aquí descalabrados, y no ha sido así, ha sido todo lo contrario.
El único objetivo que le queda es brindarle ahora una victoria a su afición, quien no ve ganar a su equipo desde mayo del año 2023 ante el Mallorca con Rubi en el banquillo. En Cultura, hace poco más de un mes que se abrían por primera vez las puertas del Museo del Realismo Español Contemporáneo en la capital. Es el primero dedicado a este movimiento en nuestro país y ya tenemos el primer balance de visitantes. En su primer mes, 10.000 personas han visitado ya las más de 270 obras repartidas en sus 11 salas, unos datos valorados positivamente desde la Diputación Almeriense, su vicepresidente Fernando Jiménez.
Tenemos una amplia mayoría de los visitantes que han venido de todos los rincones de Andalucía, en concreto el 75% de los visitantes, y un 25% de todos los visitantes vienen de toda España. Por tanto, creo que es también un gran dato que estamos consiguiendo tener un turismo cultural relevante.
Y este sábado se vivió una de las grandes citas de la Pujarra almeriense, la Noche de los Candiles, en la que el fuego y la música en directo invadieron Almócida, un pequeño pueblo de tan solo 200 habitantes. Al llegar la noche, cortaron la red eléctrica del pueblo y alumbraron sus calles y casas con candiles, una iniciativa que nació en el año 2011 en señal de protesta contra el cambio climático, como nos contaba su alcalde Francisco García.
Y la responsabilidad que tenemos todos con las generaciones futuras, ¿no? Con las generaciones más jóvenes, de dejarle un mundo habitable, un mundo sano.
Y durante todo este fin de semana, los vecinos del municipio almeriense de Macael han revivido la historia del pueblo gracias a la recreación histórica de canteros y caciques en la lucha por el mármol. Han sido los propios vecinos de Macael los encargados de esta producción teatral basada en el descubrimiento de ese conocido como oro blanco, con el que se ganaban la vida los vecinos del pueblo, y la aparición de los caciques para apoderarse de esas canteras a través de una subasta justa para ellos, no tanto para los habitantes de Macael.
Los caciques no quieren que se lo escuche.
Es una historia comprendida entre el año 1919 y 1947.
A veces veo venirse la bajo mi mundo entero.
El Festival Cultural Fest, que se celebra del 15 al 18 de agosto en el recinto ferial de la ciudad, ya ha cerrado de manera oficial su cartel para esta edición. En la última tanda de confirmaciones destaca la incorporación de Miquel Izal, además de Senserra, Ginebras o Belén Aguilera. Todos ellos completan el cartel en el que ya figuraban nombres como Amaral, Los Planetas, El Canca, La Oreja de Van Gogh y la presencia internacional de Two Door Cinema Club. 9 en punto de la mañana, más información de Almería y provincia, 2 menos 5. Que no sé dónde...